hermoso y dulce cielo guaraní, reluce eterna la aurora feliz. En la esmeralda de tu selva como el mar, hay 100 caminos de un mágico rubí.
Hola, ¿cómo están? Hola, país. Arrancamos un programa más de Parques Nacionales aquí por Radio Nacional Iguazú, desde el norte de la provincia de Misiones. Puerto Iguazú, ciudad de las cataratas. Vamos a acompañarle por una hora con toda la información de los parques nacionales de todo el territorio argentino. Mi nombre es Claudio Altamirano, junto con Cristian González le vamos a hacer compañía durante una hora. ¿Cómo estás, Cristian?
Muy buenas tardes, Claudio, ¿cómo estás acá? Otro día más para generar un programa de los parques nacionales para toda la Argentina.
Impresionante la semana hermosa que tuvimos aquí y en todo el territorio argentino. Semana Santa pasó, Pascua pasó, mucha gente por todos los parques recorriendo. Hemos recibido más de 35.000 personas en el fin de semana aquí en el Parque Nacional Iguazú. Y en lo que va del año, 555.000 visitantes llegaron al Parque Nacional Iguazú. Desde el 1 de enero hasta hoy, 555.000 visitantes al Parque Nacional Iguazú. Impresionante la cantidad. Mucha gente. Han salido a pasear, a conocer todos los parques de Argentina, lugares naturales, paseos, circuitos. Han tenido experiencias vividas con la naturaleza, el entorno natural. Han visto muchas cosas. Yacarés, de repente, aves. Ahora está en la época de los arazarí, que están aquí en el norte de la provincia de Misiones, en el Parque Nacional Iguazú. A full con los pindó. Los pindó, que es una palmera, un fruto de palmera, muy típico aquí de la zona. Vamos a hablar de muchas cositas hoy, pero vamos a arrancar con los datos del Parque Nacional Iguazú. En estos momentos, 1.720 metros cúbicos de agua por segundo caen por los 275 saltos que componen las cataratas del Iguazú. Las cataratas del Iguazú no es solo un salto, son 275 saltos, cada uno identificado y tienen su nombre. Uno de los más importantes e imponente es el Salto Garganta del Diablo. Es el que más llama la atención y la gente viene de todo el mundo para conocer este espectáculo natural aquí adentro del Parque Nacional Iguazú. 1.720 metros cúbicos de agua por segundo, algo así como 1.720.000 litros de agua por segundo. Cuando el caudal normal es de 1.500, o sea que estamos por encima. Muy hermoso a esta época del año los saltos de cataratas del Iguazú. Todos los circuitos y pasarelas están habilitados. El tren de la selva, que es el transporte dentro del Parque Nacional Iguazú, que ya está incluido en el costo de ingreso al parque. No hay que pagar nada además de eso. Circuito superior, circuito inferior, Garganta del Diablo, Sendero Verde, Sendero Macuco, el Centro de Interpretación de la Naturaleza. Así que los invitamos a que conozca este parque nacional, uno de los más importantes dentro de la República Argentina, y también los parques que están cerca de sus casas, cerca de sus ciudades, de sus pueblos. Visítenlo para conocer y así defender. Los paseos de luna llena, les cuento a todo el país que aquí también se realiza el paseo de luna llena en cataratas. Imagínense si durante el día es un espectáculo natural visitar las cataratas y emociona. Imagínense a la noche, únicamente iluminada por la luz de la luna llena, donde el reflejo de la luna en el agua de las cataratas produce un escenario único, único y mágico para que puedan vivir una experiencia única. Entonces, los próximos paseos de luna llena aquí en Cataratas es desde el 16 al 20 de mayo. Como los cupos son limitados, deben realizar su reserva con anticipación ingresando a la página www.iguazuargentina.com, que es la empresa concesionaria que ofrece este paseo opcional dentro del Parque Nacional. Tiene un costo y tiene un cupo limitado, por eso es importante que hagan la reserva con anticipación. También recordamos que a partir del 1 de junio hay varios parques que van a aumentar el ingreso al parque, así que uno de ellos es el Parque Nacional Iguazú, que con este aporte usted va a contribuir directamente al sostenimiento y desarrollo de cada una de las 48 áreas protegidas que conforman la administración de los parques nacionales en todo el territorio argentino. Bien.
Maduro el sol, carne vibrante, el corazón de la espesura es un misterio impenetrable.
Bueno, te contaba a Cristian y a todos los oyentes del programa de los Parques Nacionales de Argentina que esta semana estuvo espectacular el clima en Iguazú, mucho calor, además de estar en una época de otoño y la temperatura varía entre los 18 y 25 grados, así que espectacular. Recomendaciones para visitar los parques nacionales: ropa cómoda, zapatillas cómodas para caminatas, algunos como este, repelente, sombrero, matecito, equipo de mate, galletita, algunas pepas, por supuesto agua mineral para mantenerse hidratado y a disfrutar de los parques nacionales respetando siempre las cartelerías y la sugerencia de los guardaparques nacionales y en los centros de interpretación los mapas para que el tiempo que usted va a estar dentro de un parque sea de mayor provecho y pueda sacarle la mayor información y experiencia en los parques nacionales.
Bajo un hermoso y dulce cielo guaraní, reluce eterna la aurora feliz.
Bueno, los temas que vamos a tratar en el programa de Parques Nacionales de hoy, viajaremos a la provincia, a la República de Corrientes, tierra del Tarahui. Nos vamos al Parque Nacional de Umburucuyá y hablaremos con la intendente del Parque Nacional de ahí, Lorena Pasco, que nos va a contar cómo está ese parque que es tan hermoso y que tiene una historia increíble. Nos hablará de todos los circuitos que están habilitados ahí muy cerca de lo que es los esteros de Liberá, la tierra del chamamé, la provincia de Corrientes. También en este programa entrevistaremos a la periodista Sonia Renison. Viajaremos por la Ruta Nacional 40. Esta ruta es la más larga del país. Supera los 5.200 kilómetros de extensión y recorrerla permite hacer un viaje a lo largo de la cordillera de los Andes por 11 provincias de las regiones de Cuyo, Norte y Patagonia. Sonia nos llevará a esta ruta a través de sus anécdotas y experiencias, ya que escribió más de 145 notas periodísticas sobre esta ruta. La persona más indicada para que nos cuente de este corredor que pasa por varios parques nacionales.
Bajo un hermoso y dulce cielo guaraní.
Y para seguir con las efemérides de abril, para ir incrementando nuestra agenda de efemérides, tenemos el 23 de abril, ayer, fue el día del libro. Incrementemos la cultura también de leer. Nos dice también que el 29 de abril tenemos el día del animal.
¿29 de abril?
Qué bueno. El 28 de abril, el día mundial de la seguridad en el trabajo, y el 30 de abril, el Día Mundial de los Niños y Niñas. Y después vamos a pasar igualmente a mayo, como para ir empezando un mes nuevo para incrementar, seguir incrementando y seguir anotando estas efemérides que tantos pueden enseñarnos, ¿no? Vamos a ir al 4 de mayo, el Día Internacional del Combatiente Forestal.
Mirá, así 4 de mayo.
Tenemos ahí varias, pero el 29 de abril, que es dentro de todo y la que más nos toca, que es el Día del Animal, sí. Es una efeméride que en Argentina la celebramos gracias a la conmemoración del fallecimiento del doctor Ignacio Lucas Albarracín. Además de ser un abogado de acá de nuestro país, fue un gran defensor de los derechos de los animales y presidente de la Asociación Protectora de Animales de Argentina. Junto también la inspiración que la crearon en 1908 con Clemente Onelli. Así que tenemos el 29 de abril, Día del Animal.
Gracias al doctor Albarracín. Qué bueno.
Ahí vamos a ver. Y hay una ley protectora de animales, tiene 14 artículos, de los cuales no los vamos a leer, porque son larguísimos, pero los podemos buscar por internet. Están ahí para ser cumplidos.
Y en casi todas las ciudades de Argentina hay asociaciones, ONGs, donde trabajan directamente con estas cuestiones que tienen que ver con el cuidado de los animales en general, pero principalmente de mascotas.
Sí, y ¿sabes qué? Uno de los artículos justamente de esta ley dice que los organismos de protección y salvaguarda de los animales deben ser presentados a nivel gubernamental. ¿Para qué? Para que puedan ser valideros ante la justicia. Así que, antes que nada, cuando pensamos en generar una asociación o un grupo protector de animales, presentémoslo a la sociedad, al gobierno local, para que tengan en cuenta que ese grupo existe para salvar la naturaleza, la parte biológica de nuestro entorno, del ambiente que nos rodea, la parte natural, los animales, que más allá de nuestros perros, gatos, cualquier animal tiene protección, todos. Recordemos que tenemos 4 monumentos naturales, el yaguareté, la ballena franca austral, el huemul, la taruca, son monumentos, así que recordemos que no solamente para proteger los grandes animales de nuestro país, sino también
la mascota.
La mascota.
Pues sabes que cuando era chico, Cristian, el día, creo que es de San Roque, que es el protector de los animales, que es ese día, la mascota de mi casa se recibía un terrible asado y festejábamos el día del animal dándole un asado a los perritos y gatos. Terrible, bueno, panzada.
Creo que ahí, conociendo tu familia, cualquier momento era bueno para festejar.
Sí.
Y creo que siempre es un buen momento para festejar todo y más si tenemos una mascota. Una mascota siempre la vamos a considerar, ¿no? Alguien de la familia. Así que, bueno, está bueno festejarle al menos el día o el cumpleaños también. ¿Por qué no?
Los perritos.
¿Cuántos festejan el cumpleaños?
Un montón. Así que, bueno, feliz día de los animales a todos. Te cuento que hoy es el cumpleaños del Parque Nacional Baritú. Cumple 45 años protegiendo la selva de las Yungas en la provincia de Salta. El 24 de abril cumple 45 años el Parque Nacional Baritú. Así que una felicitación a todos los colegas, compañeros que trabajan ahí protegiendo esa área tan importante en la provincia de Salta.
Desde Puerto Iguazú, Parques Nacionales, con Claudio Altamirano y Cristian González, por Nacional.
Bueno, es tarde, ya ha pasado mediodía, estamos con un matecito verde aquí en la provincia de Misiones, tierra de la yerba mate, donde por ahí para sentar el almuerzo también tomamos mate. Pero otra de las provincias donde también se produce yerba mate es en la provincia de Corrientes, pero tiene otros agregados culturales, históricos y también de conservación, como es el Parque Nacional en Burucuyá. Y allá vamos con la intendente del parque, Lorena Pasco. ¿Nos escuchás bien, Lorena?
¿Qué tal? Sí, ¿qué tal? Buenos días, Claudio. Buenos días a vos y toda la audiencia.
Bueno, acá estamos con Cristian González y queremos viajar un poquito por la República de Corrientes, tierra del Tarahui, y el trabajo que se realiza desde Parques Nacionales ahí en Burucuyá. Contanos un poquito,
bueno,
¿cuándo nace y cómo nace? Porque tiene una historia muy muy interesante del casco antiguo de la estancia, donde guarda una arquitectura y historia de Peterson muy muy interesante.
Sí, bueno, justamente el Parque Nacional Murugullá fue la primera área protegida nacional que surge en el año 91 a raíz de una donación realizada por Troels Mindel Pedersen, que fue una persona, un danés, que llegó a la Argentina en la década del 40 a cargo de los campos de su familia, y al llegar a Corrientes, siendo abogado, se enamoró de la flora correntina y se dedicó su vida al estudio de la botánica y a recuperar esos ambientes que conformaban la estancia Santa Teresa y Santa María. Y después, en un gesto de altruismo, lo dona al Estado Nacional en el año 91 para crear el primer parque nacional en la provincia de Corrientes. Qué que lindo. Fue concretado por ley nacional en el año 2001, ¿no?
Muy lindo. El casco histórico de la estancia es hermoso, la arquitectura, cómo estaba diseñado la casa principal, donde vivían los empleados, el tambo, donde era el matadero. O sea, es como que entras Aparte el aroma desde la entrada principal del portón, que pasás por una galería de eucaliptos, hasta llegar al fondo, ese aroma es hermoso, que te lleva a otra época, parece.
Sí, sí, justamente ellos llegaron con su esposa Nina, y bueno, y se vivían acá en la estancia, y tenían un manejo muy particular, porque la estancia era prácticamente, recorremos una superficie de 7.600 hectáreas, era una de las estancias más importantes de la provincia por el manejo innovador para la época, digamos, el tipo de manejo muy, digamos, muy meticuloso en cuanto a que es fundamentalmente manejo ganadero, ¿no? Uh-huh. Y muy, muy minucioso, muy prolijo el manejo, y fueron una de las primeras estancias que empezó a hacer inseminación, de hecho, para la época, sí. Y todo, digamos, la estancia era como ese pequeño pueblo, sobre todo, fundamentalmente, lo que era el casco histórico Santa Teresa, ¿no? Uh-huh. 15 edificios, entre cuadra de peones, carnicería, despensa, la casa principal, el herbario, o sea, hay una serie que hoy están, digamos, puestos en valor como edificios históricos, y conforman el casco histórico Santa Teresa. Hay un sendero que cuenta un poco el relato a través de los peones de la estancia, se hizo un trabajo de rescate oral con los trabajadores de la estancia hace unos años, en donde una gente puede vivir ese recorrido y vivir lo que era la vida de la estancia, poder vivenciar el momento de la estancia a través de un sendero, ¿no?
Ajá. Lorena, ¿cómo estás? Buenas tardes, te habla Cristian. ¿Sí?
¿Qué tal? Buenas tardes, Cristian.
Hace mucho que no nos vemos.
Sí, hace mucho.
Hace bastante. Lorena, contanos, yo soy un visitante al Parque Nacional en Burucuyá, voy de Buenos Aires, ponele, ¿Y con qué me voy a encontrar cuando llegue al parque, pasando el portón principal del parque? ¿Con qué me voy a encontrar? ¿Qué es lo primero que voy a ver? Llévanos un poquito a eso, a la entrada de ese parque, para que nos podamos imaginar un viaje.
Bueno, uno cuando llega al Parque Nacional Murucuyá, luego de la entrada, una de las características particulares, a pesar de su relativa superficie, es la diversidad de ambientes que tiene el parque. O sea, geográficamente está ubicado en un área de confluencia de ambientes chaqueños, vecinal y paranaense. Entonces uno va a ver a lo largo del parque, hay una ruta provincial que es la ruta número 86 que atraviesa el corazón del Parque Nacional Murucuyá, que es una especie de sendero que uno puede hacer todo un recorrido y ir transitando por distintos ambientes que conforman el Parque Nacional, donde uno puede ver diversidad de flora y de fauna asociada a esos ambientes. Y llegar a un recorrido luego de aproximadamente 23 kilómetros desde la localidad de Murucuyá hasta el casco histórico Santa Teresa, donde se ubica el alianza público, ¿no?
Bien, ¿y nos vamos a encontrar con algún animal que ande por ahí suelto en su hábitat, cruzando los caminos, nos podría recibir? ¿Qué hay por ahí que nos sorprenda?
Es muy común, cuando recorre el camino, es muy común cruzar, ver fauna al costado de la ruta, ya sea carpinchos, o sea, atraviesan un arroyo, que es el arroyo Portillo, o arroyo Flores, también conocido, donde uno puede avistar yacaré. Es común ver ciervo de los pantanos, aves acuáticas, ¿sí?
Nos podemos zorros, encontrar pozuelas, con un montón de animales que nos van a recibir desde un primer momento. O sea, vamos a estar rodeados siempre.
Desde un primer momento.
Buenísimo. Eso es súper interesante porque
es una de las áreas protegidas, al igual que Iberá, donde lo característico es la mansedumbre de la fauna, digamos, y uno tiene la posibilidad de ver fauna y ver mucha fauna, además de la riqueza de paisajes y flora del lugar, ¿no?
Buenísimo. Uh-huh. Como preguntando, ¿cómo recibe la comunidad de Corrientes este parque nacional? ¿Están contentos? ¿Los ves que van a visitarlo? ¿Lo quieren? ¿Lo toman como suyo?
Sí, de hecho, o sea, hay una entidad cada vez más creciente, una apropiación de la comunidad, y eso te refleja bastante en el uso que hace la gente del espacio del camping, de venir al fin de semana, de que cada vez que viene una persona, porque es común que el correntino que fue a Buenos Aires visite la familia, y ¿dónde va? A visitar el Parque Nacional Murucuyá, que es como el orgullo que ellos tienen, y vienen de visita o pasar un fin de semana, un domingo, acá en el parque, ¿no?
Buenísimo.
Es común, y bueno, parte del trabajo también que el parque hace fuera del entorno, generando espacios también de uso público en la comunidad, como hay un sendero de aves, ahora se está trabajando en la posibilidad de la bajada de lancha en el Estero Santa Lucía, fuera del parque nacional, trabajando en forma articulada con el municipio, ¿no?
Uh-huh. ¿Y yo pago entrada para entrar al parque o es gratis? ¿O cómo es?
La entrada al parque es totalmente gratuita. Ajá. Dentro del parque tiene un servicio, hay un camping organizado con duchas, con baños, con parrillas, organizados por sectores, así que y el horario de funcionamiento es de 7 de la mañana a 20 horas. Siempre hay personal de parque permanentemente que le va a estar dando la bienvenida en las instalaciones de la oficina de informe del área protegida.
Sí, Lorena, y así como la frutillita, ¿no? ¿Qué época es linda para ir y la vamos a pasar bien? ¿El 2 de junio podemos ir y la vamos a pasar re bien? ¿O en qué momento vamos a pasarla lo mejor posible y para disfrutar
esta ambiente? Esta es la mejor época, digamos. Sinceramente, la mayor visitación se da en las vacaciones de invierno, a partir de mayo. Claro, a partir de mayo, otoño, invierno, y en las vacaciones de verano. Porque... Ajá. A pesar de que, bueno, estamos en el norte, donde las temperaturas a veces son bastante elevadas, pero el hecho de que el área protegida tenga buena disponibilidad de sombra y haya muchos cuerpos de agua en el área protegida, eso hace que la temperatura en la sombra sea bastante agradable, a pesar de que sea a veces en verano, en enero, digamos, y uh-huh. la gente visita el parque.
Buenísimo.
Y los senderos también tienen bastante sombra.
Qué bueno. No, además la...
el sendero Cheroga, ¿no?
Lorena, ¿existe la posibilidad de acampar dentro del parque?
Exactamente, tiene la posibilidad de acampar en el parque, y hay sectores para motorhome, para acampantes, para grupos organizados, se hace una como una actividad acordada con las escuelas, cuando vienen las escuelas para que uh-huh. el parque los reciban, le den una charla a los chicos.
Bien, ¿y el parque genera con las escuelas estas visitaciones al parque?
Sí, sí, se está generando y hay un proyecto de visita a escuelas que está hace varios años en marcha, ¿no?
Uh-huh. Buenísimo. Lorena Pasco, intendente del Parque Nacional Mburucuyá, donde estamos escuchando de fondo Cañada Fragosa, uno de los temas musicales más emblemáticos ahí de la zona, y ni que hablar del Festival Nacional del Auténtico Chamamé, que se realiza todos los años en el mes de febrero, que es un atractivo y una fiesta popular de la zona donde lleva mucha gente. Queremos saludarle desde Puerto Iguazú a toda la República de Corrientes, a todos los compañeros trabajadores del Parque Nacional Mburucuyá, perdón, y desearle un excelente año ahí por esa zona.
Ya, muchísimas gracias, y bueno, aprovecho la oportunidad para invitar a todos. Uh-huh. El día 4 de mayo, 4 y 5 de mayo,
sí.
Como se hizo el año pasado, es el Día Nacional de los Monumentos.
Sí.
Y Mburucuyá ese día hace un tratamiento especial, hace visitas guiadas sobre todo el circuito histórico que conforma el parque, el casco histórico Santa Teresa, con personal del Parque Nacional Mburucuyá, personal que trabajó, que nació en la estancia, que fue peón, fue luego brigadista y ahora guardaparque del Parque Nacional Mburucuyá, y se hace toda una vivencia a través de la gente de la estancia, inclusive, de lo que es son los recursos culturales, y se hace una visita a la casa principal, que hoy está acondicionada en una especie de museo para que la gente lo pueda visitar.
Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Bueno, están todos invitados entonces el 4 de mayo, los que están cerca de Mburucuyá, acercarse ahí al Parque Nacional de Mburucuyá para esta recorrida histórica al casco de la estancia Santa Teresa.
Y el sábado por la noche va a haber un evento ahí en la plaza de comidas típicas de la estancia con los cocineros de la estancia Santa Teresa. Qué y bueno. Un festival folclórico, ¿no?
Y lo que hay de fiesta en Corrientes es impresionante, sí, todo el fin de semana y algo, así que vamos a estar por ahí.
Sí, muchas fiestas.
Bueno, gracias Lorena, saludos.
Bueno, un placer y bueno, muchas felicitaciones y una salutación a la gente de Parque Nacional Baritú, que está cumpliendo hoy un aniversario más de su creación.
Un abrazo.
país suena nacional. Nacional.
La radio.
La radio de todos.
Parques Nacionales. Desde LRA 19 Nacional, Puerto Iguazú, para todo el país.
Y viste que Lorena estaba mencionando el día 4 y 5 de mayo.
Ajá.
Recordemos, el 4 de mayo, como había dicho antes,
sí.
Se reconoce el 4 de mayo de cada año como Día Internacional del Combatiente Forestal, fecha que coincide con la celebración del Día de San Florián, considerado el santo patrono de los combatientes.
Uh-huh.
En diciembre de 1998, a raíz de un accidente ocurrido en Linton, en Canadá, perdieron la vida 5 combatientes pertenecientes a una brigada forestal. Ese hecho, que se suma a otros incidentes trágicos ocurridos durante la lucha contra los fuegos de bosques y campos a lo largo y ancho del mundo, fue el punto de partida para el inicio de un movimiento que paulatinamente se ha ido extendiendo por diversos países. Así que el 4 de mayo también el Día Internacional del Combatiente Forestal.
Esta guitarra, la dulce ilusión, ese hechizo que regalas en los vientos que te arrullan con ternura en tu esplendor. Ese hechizo.
¿Sabías que el sistema de parques nacionales cuenta con 48 áreas protegidas? Alcanzan una superficie cercana a 14.800.000 hectáreas.
Bueno, y seguimos aquí en el programa de los Parques Nacionales, directamente de Radio Nacional Iguazú, desde la provincia de Misiones, el norte mismo. Estamos aquí frontera con Brasil y Paraguay, directamente para todo el país, desde el Parque Nacional Iguazú, haciendo este programa institucional de Parques Nacionales, contándole a todos de los parques nacionales, no solamente de este, del Iguazú, sino que de todos los parques de Argentina. Y es importante, cuando visitan un parque, en esta sugerencia que damos desde aquí, no llevar las mascotas. La flora autóctona, la fauna, también puede llegar a afectarse si lleva un animal, una mascota que es ajeno a ese entorno natural. Entonces, lo recomendable es dejar su mascota en sus casas antes de visitar un área protegida. Generalmente en todos los parques, a la entrada, llegan al centro de visitantes o la oficina de guardaparques para saber más información, y muchos de ellos tienen caniles donde pueden dejar sus mascotas mientras recorren estas áreas protegidas.
Con ternura en tu esplendor.
Y bueno, y uno de los productos turísticos más buscados por los extranjeros, las personas que visitan Argentina, y también por los argentinos, ¿por qué no?, y llegan por primera vez a la zona, es la ruta 40. Es la ruta más larga del país, ya que supera los 5.200 kilómetros de extensión, y recorrerla permite hacer un viaje a lo largo de la cordillera de los Andes por 11 provincias de las regiones de Cuyo, Norte y Patagonia. Y por supuesto que la ruta 40 está vinculada por muchos parques nacionales, una ruta que es un corredor de acceso a varios parques nacionales. Para charlar de esto vamos a hablar con Sonia Renison, quien es periodista. Durante 12 años escribió policiales hasta el año 2001. Ingresó al mundo del turismo, trabajó en diarios, televisión y radio, y fue en una revista semanal donde desplegó la primera saga rutera. Publicó 145 notas sobre la ruta 40, que se publicaron semana tras semana durante 2 años. Publicó también un libro sobre este tema, un ensayo relato fotográfico sobre la ruta 40 junto con el fotógrafo Alejandro Guyot. Este libro lleva 4 ediciones y la más reciente publicada por Editorial Planeta. Además, es creadora de blogruta40.com.ar y es profesora de la cátedra Seminario Ruta 40 que dicta en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata.
¿Sabías que dentro de la Ley de Parques Nacionales existe la figura de monumento natural? Es utilizada para la protección de ambientes muy particulares o de especies en peligro de extinción. En la Argentina, 4 especies amenazadas han recibido por ley del Congreso de la Nación la categoría de Monumento Natural Nacional. Ellas son el huemul, el yaguareté, la taruca y la ballena franca austral.
Un hermoso y dulce cielo guaraní, reluce eterna la aurora feliz. En la esmeralda de tu selva como el mar, hay 100 caminos de un mágico rubí. Bajan las aguas del gran río elemental sobre su flanco.
Bueno, ya estamos directamente con Sonia Renningson. ¿Cómo estás, Sonia? ¿Nos escuchás bien?
Pero perfecto, me encanta la generosidad de que me hayan invitado a estar con ustedes en el programa.
La verdad que estamos acá también muy contentos y para que nos cuentes sobre esta mística y entretenida y diversa ruta nacional 40. 5.200 kilómetros tiene esta ruta, ¿de dónde hasta dónde va?
A mí me encanta, mira, es una pasión, es casi la mitad de la Argentina. Para mí es como la ruta federal.
Claro.
Porque vos pensás, en esos 5.200 kilómetros une desde el extremo continental más austral, o sea, el continente, no la isla de Tierra del Fuego.
Ajá.
Sino ahí en Cabo Vírgenes.
Sí.
Hay que ver un puntito, desde ahí la ruta empieza con el mar en Cabo Vírgenes, se une a la cordillera.
Ajá.
Y no la abandona nunca más hasta la Quiaca en Jujuy, que es nuestro límite con Bolivia. 11 provincias, 3 regiones, Patagonia, Cuyo y Norte. Imagínate la diversidad, que es para mí el emblema de la Ruta Nacional 40, es la diversidad. Algunos le llaman la ruta de color verde por los parques nacionales que tiene.
Ah, mira qué lindo. ¿Cuántos parques nacionales, por cuántos parques nacionales cruza o da acceso a parques nacionales esta Ruta 40?
Nosotros hablamos de un gran corredor turístico.
Ajá.
¿Viste? Porque es como a través de la Ruta Nacional 40, desde Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy, es el acceso, esta ruta une todas las formas que tenés para acceder a pueblos. Dicen que son hasta 206 pueblos unidos, hay más de 27 pasos cordilleranos, y todo en este recorrido que te estoy ofreciendo, imagínate los climas, los paisajes, tenés desde lo más alto, la puna, la aridez, hasta la meseta patagónica.
Ajá.
Los valles, lagunas, salares, tenés todo, y ahí están más de 12 parques nacionales que te ofrecen, para mí, es como el relato de la evolución del planeta Tierra a través de los parques nacionales.
Wow.
Vos pensás que ustedes, ahí en Misiones, por ahí están inmersos en este gran corredor verde que ofrecen, y bueno, con esto que es las cataratas del Iguazú, que bueno, yo me desmayo cada vez que voy, siempre es un paisaje distinto, y la Ruta Nacional 40, lo que une es la gran diversidad, vuelvo a repetir, porque a mí me apasiona, y pensar que tenés el Parque Nacional Los Glaciares, tenés el Parque Nacional Patagonia, el Parque Perito Moreno, que está todo en este oeste cordillerano, pleno de lagunas y lagos inmensos, algunos de altura en el Parque Nacional Patagonia, en la laguna de la meseta. Uh-huh. Patagónica, que es como se formó, ¿no? Surge.
Sí.
La cordillera y se forma este paisaje. Y después pasás al Parque Nacional Lanín, el Parque Nacional Los Arrayanes en Río Negro,
qué hermoso,
con el Nahuel Huapi, que es el primer parque nacional que tuvo la Argentina a partir del famosísimo Perito Pancracio Moreno, que es el Perito del Límite que todos conocemos. Porque hay algo que nos une a ustedes en este recorrido, la Ruta 40, comisiones también, porque fíjate,
a ver, ¿cómo?
En el Calafate, ajá, está el Parque Nacional Los Glaciares. Muy cerquita está el Calten, que es la parte norte del Parque Nacional Los Glaciares.
Sí.
Y el Calten fue fundada como pueblo, como aldea de montaña, al mismo tiempo que Comandante Andresito. Fueron las dos localidades que se fundaron por una cuestión de límites allá por 1985.
Sí.
Hasta hace unos años decíamos son los pueblos más nuevos de la Argentina. Ahora hay un montón más.
Claro. Qué hermoso. Sonia, ¿y cómo surgió esta pasión por la Ruta 40? Porque venías de escribir sobre policiales y, como periodista, y de repente te volcaste este enamoramiento por la Ruta 40, donde escribiste más de 145 artículos en varias revistas del rubro, y esta pasión de tratar de plasmar en todas tus notas periodísticas y fotográficas esta Ruta 40.
Bueno, vos sabés que yo soy quilmeña, ahora vivo en la ciudad de Buenos Aires, estudié en la Universidad Nacional de La Plata, que es la más antigua de Latinoamérica. Y ahí la formación es muy social, muy socioeconómica. Entonces, cuando en el 2001 yo necesitaba un tercer trabajo, entré a una pequeña editorial de la Metier, de la actividad turística. Hacían como 5 publicaciones. Y a partir de ahí dije, cuando yo tenga la oportunidad, voy a hacer... A darme el gusto de hacer y unir lo que a mí me gusta, que es ser cronista, periodista, ¿viste?
Ajá.
El crónica te va al lugar. Bueno, en determinado momento pude diseñar con un grupo de periodistas una revista que salió desde el cero, que era de información general, de campo, y que pude ahí plasmar lo que yo soñaba respecto de la actividad turística, los emprendedores turísticos, la naturaleza, el cuidado del ambiente, todas las áreas protegidas. Pude ahí plasmar todo esto que es riquísimo en nuestro país.
Sí.
Y que entonces diseñé esta gran cobertura. Yo ya había recorrido en 5 ocasiones, 6 ocasiones, distintos tramos de la Ruta 40. Para esta revista, que era el Seral, ya no está más en el mercado, pero que duró 15 años en el mercado de editorial, pude diseñar 40 días por la 40. Y yo pensaba esto, para poder hacer esa travesía, tuve 6 meses de trabajo para diseñar el día a día de la cobertura, con una expectativa de máxima, otra de mínima. Pero esto nos tiene que llevar a todos a tener este sueño que muchos tienen en la Argentina y en el mundo, de hacer esta Ruta 40, de hacerla realmente. Porque mira, no hay que acobardarse ni por los vehículos, lo que hay que tener es cuidado, andar despacito en las zonas patagónicas por el viento, en el norte, por el ripio, ir tranquilos, aprovechar la ocasión. Algunos me dicen, ¿cuál es el mejor momento?
Sí.
Yo lo planifiqué en otoño, porque es el momento más equilibrado de toda la travesía rutera en estos más de 5.200 kilómetros.
Sonia,
entre la Patagonia, con los colores increíbles. Ajá. Pensá los bosques nativos, que en este momento, si vos estás en el Nahuel Huapi, en el Parque Nacional de Lanín, si estás en Parque los Patagonia... Arayanes. El color dorado, el ocre, los rojos del bosque nativo, no los vas a encontrar en otro momento del año. Un rojo intenso. Ustedes lo conocen en la selva millonera cuando florecen los lapachos, que tienen manchones casi fucsias. Imagínate esto junto a la cordillera, picos nevados y manchones rojos, pardos y amarillos en el verde que se asoma en medio de la meseta. Es encantador.
Ajá. Sonia, y este viaje, decías vos, 5.200 kilómetros de todo tipo de ruta, ripio, asfalto, empedrado, tierra, podés encontrarte con los distintos climas, nevado, lluvia, barro, días hermosos, cálidos, pero se puede hacer en vehículo y también en moto. ¿Vos en qué lo hiciste?
Yo fui intercambiando vehículos. Fui en un, voy a decir así, un Land Rover año 57, fui también en un Renault 1279, hice distintos tramos. Hay que tener cuidado, y el tener cuidado cuando uno maneja por lugares que no reconoce, porque ¿qué pasa con la Ruta 40?
Sí.
Vos ves un destino que es un horizonte infinito.
Ajá.
Y por ahí durante todo un día hay tramos que no ves a nadie.
Claro.
Pero tenés la fauna silvestre, los guanacos en el sur, las llamas, y las vicuñas en el norte. Entonces, además, ni andúes, tenés zorros, tenés de toda la fauna, que es un placer verla, y es como un anclaje en el recorrido cuando vos vas por la ruta. Lo especial es que ir despacio, te permite acceder a los caminos que te llevan, te conducen a los distintos atractivos, y además de poder admirar los paisajes y los lugares. Hay pueblos llenos de encanto que vos llegás, dormís allí para después poder pasear por un parque nacional. Uh-huh. Entonces haces como un stop y te querés quedar a vivir en cada lugar. Yo te digo que cuando uno habla de un parque nacional, que es el tema que nos está convocando en este momento, uno cree que va a visitarlo y listo. Pero, por ejemplo, en mayo empieza la temporada alta en el norte, porque es un equilibrio de entre 17 grados y 25 grados, que es un placer recorrer el norte argentino con ese clima, como una primavera eterna, con unas horas de sol increíbles, un cielo turquesa. Hay un lugar en pleno Valle Calchaquí, en Salta, que se llama la Recta de Tintín.
La Recta de Tintín.
Sí, es parte de lo que fue el Camino del Inca, porque en muchas partes coincide la traza de la Ruta Nacional 40 con este camino principal del Inca y los aledaños, que además también es patrimonio de la humanidad, pero que en Salta ahí nomás tenés el Parque Nacional Los Cardones. Es el mayor cardonal de Sudamérica, y ahí vos bajás el auto, lo estacionás y tenés un portal pequeñito con el cual ingresás y recorrés en un sendero autoguiado con toda la información en distintos carteles que te explica cuánto crece por año un cardón. Entonces, si son 5 centímetros por año, ves un cardón de 8 metros y tenés la historia de la Argentina en un cardón.
Claro, claro, claro. Y eso si y te pincha el dedo, bueno, también vas a acordarte de la historia de Argentina.
Tal cual, porque imagínate la evolución. Yo digo, la evolución del planeta, me encanta hablar así. Sí. Porque además, en ese rinconcito, en un momento el cartel te dice, haga silencio y perciba. Un silencio que de pronto se interrumpe con un silbido cada vez más agudo. Y resulta que es el viento que cuando acaricia las espinas del cardón, que llegan a medir en 20 centímetros, hace ese sonido como si fuera una sinfonía de cicus, que es este instrumento de vientos. Mirá,
20 es centímetros.
Apasionante.
20 centímetros.
Las tejedoras, las tejedoras, aún hoy, algunas las usan para tejer al crochet, lo que llamamos nosotros.
Sí.
Pero ellos hacen guantes con la fibra de la llama y con las agujas del cardón. Es increíble. Uno lo ve de lejos y le parecen espinitas. Cuando te acercas son del tamaño de una mano.
Claro, seguro, ¿no? 20 centímetros es el tamaño. Sonia, ¿qué es lo más increíble? Porque de punta a punta, distintas culturas, pueblos de todo tipo... has experimentado comidas y también todo lo que tiene que ver con la cultura, artesanía, música, gentes, historias. Fueron muchos años de trabajo para llevar a cabo la edición de este libro, y comentanos de tu libro.
Bueno, a partir de la sección que yo armé de rutina de la 40, cuando terminó la sección en esos dos años que publicó semana las notas, decidimos hacer como una síntesis que salió publicado en un libro, que es un ensayo fotográfico rutero con agua fuerte por región, 40 perritas de la ruta 40 por cada lugar, y en ese libro, que va por la cuarta edición, ya no lo puedo creer ni yo, mira, lo editó Planeta el año pasado, así que está actualizado, tiene un croquis, tiene de todo. Pero bueno, a partir de ahí también te cuento que en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Comunicación y de Periodismo, donde yo cursé, hay un seminario que es una cátedra, es la única cátedra oficial en una universidad pública, donde el eje temático es la Ruta Nacional 40, que me parece especialísimo que los periodistas, que los comunicadores puedan conocer y aprender la riqueza de casi la mitad del país a partir de una ruta temática, escénica, un corredor turístico, la importancia como actividad económica del turismo. Ustedes lo saben bien ahí, con las bellezas que tienen, cómo es el pulmón, las cataratas del Iguazú, cómo han desarrollado otros sitios encantadores en cada lugar con todos los emprendedores. Ustedes son un modelo en la Argentina desde Misiones, y cada parque nacional con la convivencia con cada pueblo que tiene cercano, donde se han desarrollado desde los prestadores de servicios, la riqueza en la flora, por todo el cuidado que tienen cuando cada guardaparque tiene su vivero especial de especies autóctonas que son las que más tardan en reproducirse. Pero cada parque nacional tiene un despliegue en esa tarea, que es uno de los lugares que hay que conocer. ¿Viste? Cuando uno dice, oh, quiero ir a una isla desierta, quiero ir a otro país cercano, claro, y no ver a nadie. Bueno, pero uno puede vacacionar durante todo el año. Las opciones que ofrecen los parques nacionales es estar inmerso en la naturaleza más virgen a la que puedes llegar a tener acceso, además protegida en su máximo eslabón, que es el parque nacional. Sí. Y además que representa, en muchos casos, que es la mayor protección, un reservorio del agua dulce que después va a encauzarse desde sus nacientes y surgentes al resto de los territorios que abarca, y que después nosotros lo conocemos como un río, pero bueno, ahí está como el pulmón, lo más, el corazón de la Argentina en cada parque nacional. Por eso hay que visitarlos, porque uno va a aportar con su visita, y además después se convierte como en un multiplicador de esta idea de conservación. Por eso es tan interesante, yo digo, las familias enteras pueden ir, hay circuitos en bicicleta, senderismo, te enriqueces, conoces la razón de la fortaleza que tiene esto de cuidar la naturaleza de nuestro país, que es ejemplo en el mundo y nadie lo advierte. Uno, como que muchos desmerecen, y no, en realidad tiene que ser como una tarea, te diría, militante esta de conocer los parques nacionales, porque la tarea es gigante la que se está desplazando en cada área, en cada provincia, como cada una tiene su orgullo de tener las áreas naturales. Mira, nadie lo sabe, pero la provincia de Santa Cruz, que es ahí en el último confín de la Patagonia Argentina, es la que más áreas protegidas tiene con sus cuatro parques nacionales, sin contar los que están sobre el litoral marino costero.
Sí.
Pero bueno, cada provincia tiene su riqueza para exponer. Uno se olvida, pero Talampaya la visitan expertos de todo el mundo, porque a diferencia de otros rincones del planeta, ahí, cuando surge la cordillera de los Andes, queda exhibida la evolución del planeta en cada capa de arenica.
Sí.
Mientras que en otros lugares la gente tiene que excavar para conocer qué pasó, acá, con solo caminar, conoces lo que fue pasando
millones de años.
Claro,
sí, sí.
Es apasionante. Yo soy una apasionada de las rutas, de todo lo que te estoy contando. Verás que me pongo así como
muy, muy apasionada.
La verdad, quiero que todo el mundo vaya.
Buenísimo. Bueno, estamos hablando con Sonia Reynison, periodista especializada, y escribió un libro sobre la Ruta 40. ¿Cómo se llama el libro, Sonia?
Así como estás mencionando.
Ruta 40.
Ruta 40, 5.200 kilómetros de la Patagonia al norte argentino.
Bueno, y también fuiste creadora de la página blogruta.com.ar, blogruta40.com.ar.
Me puedes seguir todos los días.
Bien, buenísimo. ¿Y algún otro contacto? Facebook, Twitter, Instagram.
Me pueden seguir como Sonia Rutera en Instagram y en Twitter. Y bueno, mi fanpage de blog de ruta, Ruta 40. Y que no, como Sonia Reynison, estoy ahí pendiente de todo el mundo.
Sonia, te esperamos pronto aquí por Puerto Iguazú, por las cataratas, por el Parque Nacional Iguazú, para recorrer también varias rutas que tenemos acá, circuitos y pasarela. Y para que nos siga contando a través de tu página y de tus libros tus viajes por las distintas rutas de Argentina y por los parques nacionales.
Me encanta que me hayan invitado con ustedes a recorrer casi la mitad de la Argentina en esta Ruta Nacional 40 y hablar de las bellezas que son la riqueza natural. Vuelvo a repetir, porque los parques nacionales para mí son como el anclaje que todos tenemos que ir a conocer y disfrutar, son nuestros.
Gracias, Sonia, un beso grande. Estamos en contacto.
Abrazo de cariño para todos.
Azul, misionerita, un corazón canta en decha tierna de rey.
Buenísima la charla, la verdad es impresionante. La Ruta 40, no, todo
te contagia. Yo me tuve que acomodar el cabello porque íbamos a 60 nomás.
No se podía, no, tranquilo. Imagínate todo lo que recorrió despacio.
5.200 kilómetros en cuánto tiempo. Bueno, depende, no sé, de si cuántas paradas puede hacer en los distintos pueblos, ¿no?
Muchas debe haber hecho.
Entre comida, asado, comidas típicas,
conocer, tomarse el
fotografías.
Tiempo, tomarse el tiempo para conocer. Y para eso estamos nosotros también acá en este programa. Así que, Claudio, te tiro la posta, cerremos un día más
hermoso,
de radio.
Hermoso día en toda la República Argentina. Desde Puerto Iguazú, desde el Parque Nacional Iguazú, te mandamos un abrazo cálido a toda la República Argentina y gracias por escucharnos. Nos encontramos el próximo programa.
Cañada Fragosa, mi potrillo Malajuntas, era de menta famosa y bueno, de punta a punta. Era noble el parejero en la cancha, mano a mano, y muy guapo y vaquiano para cruzar el estero.
Por eso yo canto acá
los cuatro.